Mañana 43 minutos. Señor ministro Guillermo Rivera, ministro del Interior de Colombia. Buenos días, ministro.
Buenos días, Néstor. Un saludo a sus compañeros en la mesa de trabajo.
Ministro, ¿usted cómo interpreta este fallo de anoche tarde, el fallo de la Corte Constitucional, respaldando, avalando la ley que creó la Jurisdicción Especial de Paz?
Estamos en el gobierno muy satisfechos con este fallo. Nos parece que es un aval constitucional a todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que fue finalmente lo que creó el acto legislativo 1 del 2017. Y además despeja dudas. Una de ellas tiene que ver con las inhabilidades para participar en política, sobre la cual había advertido el señor procurador en la comisión de seguimiento a los delitos electorales, en el sentido de que el acto legislativo no señalaba claramente que la suspensión de las condenas en la justicia ordinaria implicaba también el levantamiento de las inhabilidades electorales. Sobre esa materia la Corte se pronunció y señaló que al suspenderse las condenas se levantan las inhabilidades electorales, con lo cual no queda duda de que los exmiembros de las FARC podrán inscribirse como candidatos para el debate electoral del 2018.
Al suspenderse las condenas, las penales, las que fueron emitidas en la justicia ordinaria.
Así es, la suspensión de las condenas penales en la justicia ordinaria, según la Corte, levanta las inhabilidades electorales que están en la base de datos del Ministerio Público, sobre lo cual el señor procurador había expresado algunas dudas. También nos parece muy interesante lo que la Corte señala en materia de llenar el vacío que la propia Corte advierte existe en el acto legislativo, que no señala claramente que el cumplimiento de una sanción puede ser o no compatible con el ejercicio de un cargo de elección popular. La Corte lo que ha dicho es que será la propia JEP la que señale si el cumplimiento de la determinada sanción que ella imponga es o no compatible de manera simultánea con el ejercicio de un cargo público.
A ver, pero ministro, detengámonos ahí un momento. Lo que dice la Corte Constitucional anoche es: levantadas las inhabilidades de las condenas de Timochenko y compañía, de Iván Márquez, de los señores del secretariado, que la mayoría tiene ya condenas emitidas en la justicia ordinaria en Colombia, ellos están habilitados para inscribirse para las elecciones de Congreso o presidenciales de el año entrante, ¿verdad? Eso por un lado.
Así es, sí señor.
Pero dice, pueden inscribirse, pueden ser elegidos, pero cuando llegue el momento de la sanción de la JEP, eso se llama compatibilidad, ¿no es verdad?
Sí, la Corte hace una diferenciación entre inhabilidad e incompatibilidad. Reafirma lo que dice el acto legislativo en el sentido de que las sanciones emanadas de la JEP no pueden inhabilitar, pero a renglón seguido es el vacío que llena la Corte, señala que una vez impuesta la sanción, será la propia Corte la que deba decir si esa determinada sanción es o no compatible con el ejercicio de un cargo de elección popular.
Que eso dependerá de la gravedad del delito.
Así es.
Sí. Esa decisión, ministro, ¿ese es el vacío al que se refiere la Corte Constitucional?
Sí, ese es el vacío que la Corte llena en su fallo, con lo cual, digamos, quedan claras varias cosas. Lo primero es que los exmiembros de las FARC se pueden inscribir, pueden ser elegidos, pueden empezar a desempeñar su cargo, y una vez la JEP los condene, será la propia JEP la que defina si la sanción que les impone es o no compatible para que puedan seguirse desempeñando como servidores públicos de elección popular o no.
Sí, ministro, ¿podría darse el caso que uno de los señores elegidos parlamentarios, digo, teóricamente, elegidos parlamentarios el año entrante, o inclusive, si Timochenko llegara a ser presidente de Colombia, después un juez de la JEP dice, usted tiene que pagar por tal delito, usted es condenado por tal delito, y eso es incompatible con el ejercicio político?
Perfectamente lo podría decir, Néstor. Incluso la Corte en un aspecto es muy precisa. Señala que es inexequible la sanción ordinaria con el desempeño de un cargo de elección popular. Y la sanción ordinaria es aquella que se impone, conforme lo dice el acto legislativo, en aquellos casos en que no haya ni reconocimiento de verdad ni contribución a la reparación de las víctimas.
¿Y qué va a hacer el gobierno, ministro, si se produjera esa hipótesis, ese ejercicio teórico de que un magistrado o la Jurisdicción Especial de Paz diga es incompatible la política con la condena, con la justicia que queremos aplicar?
Cumplir con lo que diga el juez de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Corte Constitucional, que es el órgano de cierre constitucional, ha sido muy clara en decir que es el juez el que deberá señalar si existe o no compatibilidad entre la sanción y el ejercicio de un cargo público. Luego, si cualquiera de los exmiembros de las FARC resulta elegido a cualquier cargo de elección popular y unos años después la JEP le impone una sanción que la propia JEP señala como incompatible con la continuidad en el desempeño de ese cargo, pues esa persona tendrá que retirarse del cargo y cumplir la sanción.
¿Las FARC han aceptado eso, ministro?
Tienen que aceptarlo, es que no tienen alternativa. Las FARC, cuando firmaron el acuerdo de paz, también se sometieron a la institucionalidad. Y este fallo es un fallo, digamos, de la Corte Constitucional, que es el órgano de cierre constitucional. Luego, no sé si les guste, pero si no les gusta, están en la obligación de acatarlo, no hay alternativa, igual el gobierno.
Sí. Ahora, ministro, la verdad es que los magistrados de la JEP, quienes van a ser los protagonistas de esa nueva institucionalidad, JEP y comisiones de la verdad y todo, por eso era tan importante ver quiénes eran y cuáles son sus trayectorias, porque en sus manos está la definición de estos temas de pura mecánica.
Sí, pero yo creo, independientemente de la controversia que se ha generado, que son personas de una trayectoria impecable desde el punto de vista jurídico, académico. Ahora, yo, hay digamos que una especie de prejuzgamiento o de señalamiento de existencia de sesgo ideológico por 4 de 51 magistrados. Creo que son 4 los que han pasado por el colectivo de abogados social de Al Restrepo, sobre los cuales hay quienes dicen que tienen un sesgo ideológico o una tendencia de izquierda. Yo no sé si eso pueda ser cierto, yo no me atrevería a decirlo, pero están hablando de 4 de 51 magistrados. Luego me parece que no puede predicarse un sesgo ideológico del conjunto de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Ministro, ¿qué es lo que están hablando en la reglamentación que se tramita hoy en el Congreso, en la ley estatutaria? ¿Qué es lo que están hablando sobre esa integración, sobre ese sesgo, sobre los magistrados?
Un senador lo que propuso fue establecer un régimen de inhabilidades, de tal manera que quienes hubiesen, digamos, voy a resumir un poco lo que él planteó, que quienes hubiesen trabajado en organizaciones no gubernamentales, que hayan demandado al Estado por violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, o que quienes hubiesen defendido en el pasado a una persona que vaya ahora a estar sometida a la JEP, no podrán posesionarse. A nosotros eso nos parece una exageración. Lo que hay que plantear, y entre otras cosas la propia Corte lo señala, es un régimen de conflicto de intereses que es el mismo que se aplica para los jueces de la justicia ordinaria. Es decir, que si un juez de la República tiene que abordar el conocimiento de un asunto sobre el cual tuvo conocimiento porque actuó como abogado litigante o porque perteneció a una organización que está involucrada en ese mismo asunto, lo que procede es que se declare impedido, es decir, que ponga en conocimiento de sus colegas un conflicto de intereses para que sea separado del conocimiento de ese asunto particular. Eso es lo que procede, me parece que en eso no hay ningún inconveniente en que lo establezcamos, de hecho lo tenemos que incorporar en el texto.
¿Quién es el parlamentario? ¿Quién es el parlamentario que propuso eso?
El senador Germán Barón.
Sí, pero eso sería el blindaje contra el sesgo ideológico visto desde otro lado, ministro, ¿no?
Claro, digamos que ese es el blindaje en general contra cualquier sesgo que pudiera existir para un juez. Un juez tiene que ser imparcial, y si el juez en un momento anterior de su vida ha tenido una aproximación a un tema, bien como abogado litigante, como académico, o porque exista un familiar involucrado, en fin, todo eso que atenta contra la imparcialidad del juez se resuelve a través o de la declaratoria de impedimento del propio juez o a través de que un tercero lo recuse. Pero justamente el régimen de conflicto de intereses está previsto para eso, y con eso se resolverían los temores o las posibilidades de sesgo ideológico o de imparcialidad que pudieran tener algunos de los jueces de la Jurisdicción Especial de Paz.
Ministro, varios puntos que tienen que ver con el fallo de la Corte en las últimas horas. Uno de ellos relacionado con quién va a investigar o a disciplinar a los magistrados del Tribunal Especial de Paz. La Corte tumba el artículo porque dice que no es compatible con la normativa, pero no dice cuál va a ser el mecanismo. ¿Tendrá que definir el Congreso quién va a investigar a los magistrados?
No, la Corte sí lo dice. La Corte lo que dice es que tendrá que ser el régimen ordinario. decir, el mismo régimen disciplinario a través del cual se hace el control disciplinario de los jueces de la justicia ordinaria. Así que yo creo que lo único que habrá que decir es, o mejor, hacer una referencia a que será la norma prevista hoy en la Constitución y la ley para el control disciplinario.
Es decir, aquí se cierra una polémica, porque el secretario ejecutivo de la Justicia Especial de Paz tiene sanciones eventuales penales disciplinarias con el régimen ordinario, y los magistrados del tribunal también.
Exactamente, incluso la Corte señala que el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz no tendrá funciones jurisdiccionales.
Sí. En el caso, ministro, hablando de los jueces extranjeros, la Corte cerró una puerta gigante que había la presencia eventual de magistrados fuera de Colombia, porque dice que no está acorde con la normativa. Solamente van a quedar como amigos de la Corte para expresar
los
eventualmente,
amigos curiae.
Eventualmente, exactamente, Néstor, opiniones, pero no tendrán un asiento ni tendrán la posibilidad de intervenir en las discusiones.
Sí, así es. La Corte ha señalado que la posibilidad de que intervengan magistrados extranjeros viola el principio de la autonomía de la justicia y es un elemento extraño a nuestro ordenamiento jurídico, y en esa razón solamente permite su intervención como amicus curiae, es decir, como amigos de la Corte, que son observaciones que ellos pueden presentar.
Sí, el otro punto importante, ministro, de esta decisión de la Corte es que entonces los terceros solo podrán concurrir de forma voluntaria a la JEP. ¿Pueden entonces dormir tranquilos los empresarios del país y saber que no van a tener la pesadilla de una posible cacería de brujas?
Yo pienso que los empresarios podrían incluso dormir tranquilos con el texto como venía, pero si la Corte con lo que ha decidido les da mayor tranquilidad, pues bienvenida esa mayor tranquilidad. La Corte lo que ha dicho es que no solamente la competencia de la JEP sobre empresarios, sino que además sobre agentes del Estado, dependerá de la voluntad de unos y otros. En el caso de los agentes del Estado, hace excepción de los miembros de la fuerza pública, para quienes sí será obligatoria la comparecencia ante la JEP. Pero agentes del Estado, distintos a miembros de fuerza pública y terceros, es decir, civiles no combatientes, dependerá de si ellos quieren que sus asuntos sean conocidos por la JEP. De lo contrario, pues seguirán siendo conocidos por la justicia ordinaria.
Sí, ministro, inclusive un candidato presidencial, usted sabe de quién le hablo, dijo hace poco que es que los 48 millones de colombianos estábamos expuestos a llegar a esa jurisdicción especial de paz. ¿Esa puerta ya quedó cerrada?
No, estaba cerrada desde antes. Me parece que fue una exageración esa afirmación, porque nunca la JEP fue concebida para los 48 millones de colombianos. Estaba concebida, y así lo está, para quienes hayan participado en el conflicto, quienes hayan cometido delitos en el marco del conflicto. Y digamos que ese argumento no se puede predicar de los 48 millones de colombianos. Esa fue una exageración y creo que fue una contribución a la desinformación. Pero bueno, por fortuna, con este fallo de la Corte, creo que, digamos, ese tipo de apreciaciones que desde antes ya eran equivocadas, pues se reafirma su equivocación con lo que ahora ha señalado la
¿A
Corte.
¿A qué se refiere la Corte, ministro, cuando habla de agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública?
A todos los demás distintos a la fuerza pública, congresistas, ministros, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, en fin, todos los funcionarios del Estado distintos a miembros de fuerza pública.
Sí. Ahora, ministro, la Corte también hace anoche, toma una decisión muy importante que yo creo que tiene nombre propio, diciendo los expresidentes de Colombia no podrán ir a esa nueva jurisdicción. ¿No es verdad?
No, ese ya estaba, Néstor. Digamos que el fuero de los presidentes de la República ya estaba por fuera de la competencia de la JEP desde el acto legislativo. Lo que la Corte hizo fue ampliarlo a los otros fueros distintos a los del presidente y expresidentes de la República, que son los ministros, los gobernadores, los embajadores y la excepción, como he venido diciendo, de los generales, dado que ellos son miembros de la fuerza pública.
Pero en este caso la Corte se esmera en redactar un párrafo en el que dice,
tranquilizando, por supuesto,
que así hayan sido delitos cometidos eventualmente antes o después de su ejercicio como presidente de la República, todos esos casos, lo que va a hacer la JEP es simplemente recibir y enviar. Es decir, la JEP recibe la denuncia y no va a procesar en ningún sentido.
No hace ninguna valoración.
Sino que envía directamente, en el caso de los expresidentes, a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
¿Usted no ve allí un nombre propio detrás de esa decisión de la Corte, ministro?
prefiero no opinar sobre eso, Néstor, ya me imagino en quién está pensando usted.
No, pues creo que todos estamos pensando en la misma persona, que era el miedo de si esta nueva jurisdicción iba a asustar al expresidente
Álvaro Uribe. Pues el mismo candidato del que usted habla y cuyo nombre no mencionamos, dijo en la misma entrevista que no mencionamos que la JEP estaba diseñada para llevar a la cárcel al expresidente.
No, pues claro, es decir,
que no mencionamos y que yo voy a mencionar para no perder a los oyentes, que es el expresidente Uribe.
No, pues es que eso sí no hay ninguna duda.
Pero si, digamos, si es el nombre del expresidente Uribe, no solamente por esa vía, sino también por otra. La extensión, digamos, del fuero, o mejor, mantener todos los fueros constitucionales, incluye a los gobernadores y a los exgobernadores.
Señor ministro, una pregunta final. Son las 6:58. Es la posición del gobierno sobre el fallo de la Corte Constitucional de anoche. Ministro, en la ley estatutaria que va a reglamentar todo esto, que se está tramitando simultáneamente el Congreso, que ha sido saboteada por el ausentismo parlamentario, ¿es cierto que el gobierno quiere rehabilitar a los parapolíticos condenados, ministro?
Esa pregunta merece una explicación, Néstor. No es así de simple. Lo que pasa es que hay tres artículos en el acto legislativo que valga la oportunidad para decir que la Corte no hizo ninguna mención, con lo cual quedan perfectamente viables desde el punto de vista constitucional. El primero de ellos, que señala la Corte, es que la Jurisdicción Especial para la Paz será una jurisdicción prevalente para conocer de todos aquellos delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Esto nos lleva a otro artículo, que es el que habla de la sustitución de la sanción, que consiste en que cuando una persona haya sido sancionada por la justicia ordinaria en el marco del conflicto, esa sanción podrá ser revisada por la JEP. Y hay un tercer artículo que señala que las sentencias emanadas de la Corte Suprema de Justicia por actos o por delitos cometidos en el marco del conflicto solamente podrán ser revisadas por la propia Corte. Luego, si la Corte confirma esas sanciones, lo que podría caber, en virtud del otro artículo que le mencioné, es el de la sustitución de la sanción. Y esa sustitución de la sanción, conforme lo dice el acto legislativo, opera cuando la persona reconozca verdad y contribuya con la reparación a las víctimas. Y la sustitución de las sanciones en los términos del modelo de sanciones que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, las propias, que son restricción de libertad cuando haya reconocimiento de verdad temprana, alternativas de 5 a 8 años cuando la verdad sea tardía, y las ordinarias cuando nunca haya verdad. Luego, lo que puede predicarse es una sustitución de la sanción, y el artículo 20 transitorio, que es el de participación en política, señala expresamente que las sanciones emanadas de la JEP no inhabilitan para el ejercicio de los derechos políticos. Si usted combina todos estos artículos que le acabo de mencionar, lo que puede ocurrir es que una persona que haya sido condenada en la Corte por un delito en el marco del conflicto solicite la revisión de su sentencia. Si esta es confirmada, podrá solicitar luego una sustitución de la sanción, siempre y cuando reconozca verdad y repare a las víctimas. Pero recuerden ustedes que la Corte también ha condenado, reconozco un caso, a una persona por nexos con las FARC, a un agente del Estado por nexos con las FARC. Luego, digamos que este artículo o esta combinación de artículos hay que entenderla en una perspectiva integral.
A veces el 0.01% de los casos, la inmensa mayoría de esos casos, y usted también,
tal
ministro,
vez Luis Fernando Almario ha sido de los pocos que han sido condenados por vínculos con las FARC.
El único.
No, hay otro, Néstor. Hay un representante a la Cámara del Guainía que fue condenado por
nexos. Pero, ministro, el 99%, para dar una cifra, de todos estos casos son parapolíticos. ¿Esta rehabilitación va a beneficiar particularmente a los parapolíticos?
Lo que pasa es que esta no es una rehabilitación de la ley, es una rehabilitación que viene desde el acto legislativo, y en cada caso concreto lo que hay es que examinar si fue un delito cometido en el marco del conflicto, que es lo que habría que establecer si la JEP acepta que la parapolítica fue un delito cometido en el marco del conflicto, porque la JEP tiene que analizar caso a caso para establecer si es o no competente.
El excongresista del Guainía condenado por FARC política es Pedro Nelson Pardo, al que hace referencia el ministro. Pero aquí nos devolvemos a un asunto que no sé cómo vayan a manejar, porque de hecho, doctor Rivera, usted recordará que la pelea del expresidente Uribe y de su gobierno con la Corte Suprema se produce por esa diferenciación. a los parapolíticos no los considera delincuentes políticos, valga la redundancia, los considera delincuentes comunes porque los condena por concierto para delinquir, no por rebelión, sedición, asonada. Entonces aquí estaríamos, la Corte los condena por un delito común y la JEP los rehabilita porque puede considerar que es fuera el marco del conflicto.
Es el mismo caso de los miembros de la fuerza pública. Los miembros de la fuerza pública no son delincuentes políticos. Sin embargo, son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz porque han cometido un delito en el marco del conflicto. Una cosa es cometer un delito en el marco del conflicto y otra cosa es ser considerado delincuente político. Digamos que bajo la competencia de la JEP, los únicos que pueden ser considerados delincuentes políticos son los miembros de organizaciones rebeldes, en el sentido de que son personas que cometieron delitos enfrentando al Estado, enfrentando al régimen constitucional. Los otros no, pero igual, así no sean delincuentes políticos, son delitos que pudieron ser cometidos en el marco del conflicto. Lo que hay que establecer es si ese delito se cometió en el marco del conflicto para ser de competencia de la Jurisdicción Especial de Paz.
¿Y usted tiene alguna duda de que la parapolítica fue en el marco del conflicto?
Yo creo que hay que analizar caso a caso. En algunos casos uno podría dudar, en otros claramente sí son delitos cometidos.
La tesis
del
fiscal Mario Guarán era que los políticos corrompieron a los paras.
Ministro, pero en cualquier caso, digamos, entendiendo la explicación que usted nos acaba de hacer, vamos a ver en las elecciones del año entrante, por esta vía, otra vez a los parapolíticos en acción.
Por ejemplo, al Gordo García, condenado por la masacre de Macallepo.
No, a todos.
En las del año entrante no, Néstor, es imposible por dos razones. Primero, porque la Corte tiene que revisar las sentencias. Segundo, si la Corte las llegase a confirmar, tendrán que solicitar la sustitución de la sanción en la JEP cuando la JEP esté funcionando. Luego esto va a tomar un tiempo.
O sea, entonces corrijo, no para las elecciones del año entrante, para las del 2022.
Eventualmente.
¿O para las de alcaldía de las regionales que son en el 2019?
Yo creo que es muy difícil que en el 2019 la Corte Suprema haya revisado sentencias y luego la persona haya solicitado una sustitución de la sanción. Yo creo que eso va a tomar un tiempo mayor.
Esto no termina volviendo a abrir, reabriendo todo lo que ya hemos recorrido incluso en Justicia y Paz?
No, porque digamos la sustitución de la sanción podría darse solamente en aquellos casos en que exista reconocimiento de verdad y contribución a la reparación de las víctimas, es decir, las condiciones del sistema.
Solo congresista.
Bueno, de eso se trata la equidad del proceso de paz.
Pero solo congresista.
Si vamos a tener a los de las FARC haciendo política, ¿por qué no a los parapolíticos haciendo política? Pues.
Pero solo parapolíticos, o si eventualmente Salvatore Mancuso regresara a Colombia, ¿podría en el marco de esta puerta someterse?
No, ellos no. Los paramilitares no, porque ellos ya están siendo juzgados en Justicia y Paz. Esto que estoy planteando podría caber para agentes del Estado que podrían ser competencia de la JEP en la medida en que ellos quieran, como lo ha dicho la Corte. Pero los paramilitares no, porque ellos ya fueron sometidos a una jurisdicción especial. En eso la propia Corte ya tiene pronunciamientos anteriores.
Señor ministro, gracias por la explicación.
Con el mayor gusto, Néstor.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, 7:06 a.m, sobre el fallo de la Corte Constitucional, que fue unánime, avalando la nueva justicia, la Jurisdicción Especial de Paz.
En Mañanas Blue, movemos.